van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene, tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Les pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Buenas noches, bienvenidos a su programa de los últimos tiempos con Pastor John Romick. Y estamos aquí expectantes de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, buenas noches, Pastor, ¿cómo te encuentras?
Bien, Pastor Pablo, gracias. Y damos gracias a Dios por todo lo que está pasando en el mundo, el sentido de la profecía bíblica, es la idea de este programa, interpretando las noticias de hoy en la luz de la palabra de Dios, la área profética de la profecía bíblica de los últimos tiempos. Y muy, muy interesante y muchas cosas que hablar y una enseñanza también esta noche, yo creo que muy importante. ¿Y cómo vas tú, Pastor Pablo?
Bien, todo en orden. Viendo cómo se están cumpliendo muchos eventos alrededor de nosotros, expectantes. Creemos que el Señor viene pronto y que cada una de las señales que se cumplen es solamente un motivo más para regocijarnos y recordar el trabajo que tenemos en esta tierra de predicar el Evangelio mientras tenemos esta ventana de oportunidad para que más personas puedan llegar a ser salvos.
Amén. Y algo de noticias aquí, primeramente comenzando en esta noche, que una cosa yo creo que muy interesante, que Hezbollah acabo de nombrar el sucesor al líder de ellos, porque los otros han muerto, ¿no? El líder de Hezbollah murió, después su sucesor murió, fue matado, y el sucesor fue matado. Y ahora es el sucesor del sucesor del sucesor. Y inmediatamente Israel puso una noticia. El ministro de Defensa de Israel dijo que esto es un nombramiento temporal. Diciendo que él es el siguiente que va a estar quitado. Es un empleo que no me gustaría, Pastor Pablo, ser el líder de Hezbollah, porque sus días son contados, porque no van a vivir mucho tiempo, porque tocaría ir a funeraria, escoger su ataúd y el color que le gusta, más o menos, porque van a encontrarle, ¿no? La paga del pecado es muerte, ¿no? En todo sentido. Entonces, pensé que fue interesante.
Sí, y de hecho, la inteligencia, el Mossad en Israel, ellos tienen identificados no solamente los líderes, sino diferentes cabecillas que podrían llegar a subir en la cadena de mando. Y casualmente, esta semana que pasó, vi una noticia que Hussein al-Makaraki, el jefe de Hezbollah en América Latina, reportado por el Mossad de participar de las atentadas a la embajada Israel en Buenos Aires, fue capturado en conjunto con Brasil, Argentina, y bueno, lo cogieron allá, gracias a Dios fueron los latinoamericanos los que lo cogieron, porque todavía está vivo, ¿cierto? Pero sí, son básicamente, los tienen identificados alrededor del mundo y no creo que valga la pena, ¿cierto? Servir al diablo siempre, el diablo paga mal, dicen por ahí, al que bien le sirve. Entonces, pues, sí, pero me alegra también que el Señor les dé tanta sabiduría sobrenatural para poder resolver todos estos conflictos y dificultades.
Y eso es parte de que oramos por la paz de Jerusalén, por Israel, que ellos siguen protegidos en ese tiempo hasta que el Señor les levanta después del rapto para su comisión que tienen de evangelizar el mundo, ¿no? Y entonces, parte de paz es quitar los enemigos, ¿no? Entonces, personas que quieren robar la paz, quieren matarles, como Hezbollah, entonces ellos deben ser eliminados. Si no quieren arrepentir y cambiar sus caminos, juicio vendrá sobre la persona. Es una lástima, pero sí es hoy en día. Entonces, porque Dios va a proteger su pueblo, porque el plan que Él tiene con ellos para a través de nuestras oraciones. Entonces, Dios en un sentido está contestando nuestras oraciones.
Sí, amén. Sí, les da sabiduría sobrenatural. He visto también que ha habido como presión de diferentes gobiernos diciendo que es una que lo que ellos hacen de vigilancia es una violación a la libre comunicación, a los derechos de privacidad. Entonces, me parece un poco raro porque es como los derechos de privacidad de terroristas, ¿no? Es lo que tratan de proteger. Cancelan a las personas libres, pero los terroristas que son fuera de la ley, a ellos los quieren proteger. Y bueno, es un poco raro, contradictorio hoy en día.
Obvio que están vigilando a nosotros, cualquier persona que tiene un teléfono y tú sabes, tú hablas cosas y después sale 10 propagandas que estás hablando en su teléfono de tratando de venderle cosas o mostrarle, hablar de ese tema que tú estás hablando. Entonces, no hay privacidad por nosotros. Entonces, bien dicho.
Sí. Bueno, mientras tanto también quisiéramos animarlos a que aquellos que están conectados a través de diferentes plataformas, pues a veces estamos por Facebook, YouTube, Instagram, los animamos a que puedan también descargar la app de Igleco, que ahí podemos hablar más libremente de algunos de esos temas porque estamos siendo vigilados. O porque a veces de pronto tocamos temas que son sensibles y podemos tener más libertad a través de la plataforma que tenemos. Y al mismo tiempo, si usted de pronto tiene un navegador, puede conectarse por igleco.tv y ahí le redirecciona a la transmisión en vivo para que pueda también seguir los programas. Y para ver los programas anteriores, les animamos a descargar también la app y allí los puede conseguir o puede verlos también a través de Spotify, Últimos Tiempos Igleco, o puede simplemente meterse a ultimostiempos.igleco.tv para que pueda ver programas anteriores. Bueno, no sé si tienes otras noticias por ahora, Pastor, de los ataques.
Hablamos un poquito de este ataque que Israel hizo en Irán en esos días, que fue un tremendo éxito para ellos. Ahí atacaron las bases militares y los lugares donde fabrican los misiles también, y como dos cosas atacaron con como 200 aviones de Israel que llegaron allá y pudieron destruir todo el antimisil, la defensa de Irán muy fácilmente, y tomaron ahí las bases, destruyeron las bases y fue un gran éxito. Ahí una destrucción total, en verdad, de sus que estaban tratando de hacer fue cumplido. Una de las noticias no muestran mucho de del gran éxito que tenían en esto. Que ellos son, Irán está debilitado ahorita en ese sentido y ellos saben que Israel puede atacarle donde quieren y no pueden hacer nada. Porque ahora Irán está usando tecnología de lo ruso que es nunca en la historia del mundo nunca ha funcionado muy bien en cualquier guerra. Es porque ellos como tienen guerra con Afganistán hace años y perdieron contra Afganistán. Ahora están en Ucrania y no han ganado y tienen mucho más gente que Ucrania y muchos más soldados y todavía no han ganado ahí porque la tecnología rusa no es muy buena y Israel no tiene problema para evitarles. Pero yo creo en la parte profética de esto también es la paz de Israel, obviamente, eso va a darle más paz, menos misiles van a atacarles y menos enemigos van a atacar y ser suplido con armamentos de Hezbollah y Hamas desde Irán. Pero a la vez, ahora yo creo que Irán lo tiene clara más ahorita de cualquier otro momento, que ellos no pueden ganar contra Israel solo con Hezbollah y Hamas y Siria y Sudán y sus aliados que ellos han formado y financiado. Ellos necesitan ayuda. Entonces, eso es como promoviendo la idea de Irán, Rusia y Turquía atacando a Israel juntos, porque Irán sabe que solo no ellos son superiores a nosotros. Entonces, está preparando la idea para la guerra de Gog y Magog. Ya están hablando ellos, tenemos fotos de los tres embajadores charlando, son mucho en comunicación y son amigos. Y Irán está supliendo armamentos a Rusia en ese momento por la guerra en Ucrania. Entonces, son muy conectados. Y ahora con esto que pasó hace algunos días, con un ataque, aún es otro paso más cerca a la guerra de Gog y Magog, yo creo.
Sí, una de las cosas de pronto que la gente siempre se cuestiona cuando ve estos eventos es cómo vamos a entrar en la Tercera Guerra Mundial, va a haber ataques nucleares. La vez pasada, de hecho, hacían una pregunta al respecto y me parece de pronto válido retomarlo. Nosotros no vemos por la Biblia como catástrofe nuclear así muy rápido antes de la gran tribulación o antes del rapto de la iglesia. Vemos que al final pareciera que incluso en un intento para tratar de frenar a Jesús viniendo a tomar el reinado milenial, viniendo con su ejército de ángeles y de la iglesia con un cuerpo glorificado, hay como un ataque que la Biblia escribe en Zacarías 14 que hace que las cuencas de los ojos se deshagan, la lengua en la boca, y pareciera que toda esa descripción se refiere como a un ataque nuclear fuerte, grande, pero no vemos cosas así antes. Y hay un pasaje ahí en Ezequiel, después de la guerra de Gog y Magog, 38-39, que termina esa guerra con armamento nuclear siendo como clasificado, las banderas marcadas, pero pareciera que es un evento aislado y un poco menor. Entonces no vemos realmente que deberíamos estar preocupados por causa de eso. Obviamente seguimos orando por la paz de Jerusalén, que los ataques sean focalizados, que se puedan minimizar, obviamente, las bajas, porque toda guerra trae bajas, pero bueno, nosotros tenemos la tranquilidad de que ganamos en esta vida y en la vida venidera, y nada nos separa del amor de Dios, y cosas están sucediendo, pero no va a ser tan grave como la gente se imagina, y pareciera lo que hablábamos, que se está cumpliendo de forma gradual, paulatina, no así como uno a veces lo lee y piensa, ya todos fueron destruidos en un solo momento, y no se está cumpliendo la profecía así, sino de pasitos.
Sí, eso es bien dicho. Sí, parece que hemos tocado de las nueve guerras por venir en Apocalipsis, que habla aquí en el programa hace algunos meses. Y uno es una guerra nuclear, y una Gog y Magog es otro medio nuclear también, que incluye, por lo menos hay dos guerras nucleares que vienen. Pero como pensamos nosotros, Pastor Pablo y yo y muchos otros, que no parece ese lado del rapto tendremos algo así. Pero no descartamos totalmente la idea que puede pasar, tal vez algunas bombas nucleares locales y no a nivel mundial. Eso puede suceder, ¿no? Aún tal vez con Damasco. También la Biblia habla de la destrucción de Damasco totalmente. Tal vez por bomba nuclear convencional. No sabemos cómo, pero es posible. Pero ni creo en este lado, todavía somos sal de la tierra, somos luz del mundo, estamos deteniendo esas cosas que no manifiesten a su plenitud hasta que nosotros nos vamos. Pero sí podemos ver como preliminares y preparando y la plataforma de esas cosas sí sucediendo. Pero interesante este ataque y con el éxito que tenía, Israel no perdió un solo avión. Sí. Ellos fueron tratando de bajar los aviones, ¿no? Ninguno. De 200 aviones, es como la protección de Dios sobrenatural. Porque tú no escuchas esto, que ningún piloto bajado, ningún avión, ningún soldado matado, y todo el otro, su ataque funciona. Y es como, es sobrenatural que está pasando.
Sí, amén. Dios es fiel. Ahora, por otro lado, también, no sé si has escuchado reportes de problemas climáticos en diferentes lugares. Hace ya un par de semanas, pues las tormentas en la Florida. De hecho, ahorita hace un par de días con lo que sucedió en Valencia, España, y también en África. Y parece ser que el clima está un poco enloquecido. Dice algo la Biblia acerca de cosas del clima o señales en lo natural. Y bueno, y también de pronto ahorita mencionamos algunos de esos lugares.
Sí menciona de bramido del mar y como tormentas en los últimos días, antes de Cristo viene, terremotos y guerras, rumores de guerras, eso es cosa más famoso. Pero yo creo que sí, y que va a pasar más esas cosas que pasó en Valencia. Es triste en lo natural y obviamente mucha pérdida humana y mucha destrucción y esas cosas son terribles. Y personas dicen que ¿por qué Dios hace esas cosas? Pero el Señor no está controlando el clima. Eso es bajo la tierra caída, la maldición. Ahora tenemos muchos versos de la Biblia, ¿verdad? Que muestran que la influencia de demonios en esas cosas. Ahí de tormentas y huracanes y tornados. Aquí la Biblia menciona específicamente que hay demonios en esto. Es maten y destruyen. Es del diablo, ¿no? Y obviamente que iglesias y cristianos tienen autoridad, pero tenemos para detener y desviar esas cosas y por donde vivimos. Pero tal vez en España no había mucho cristiano levantando, reprendiendo, ¿no? Entonces sí entró. Entonces es una señal de los últimos días.
Sí, de hecho, una de las cosas que a mí me impresionó es que empezó a salir esta semana unos videos acerca de inundaciones en medio del desierto del Sahara y lluvias que incluso dicen van a hacer reverdecer desiertos. Entonces es un poco raro, la gente estaba conmocionada. Bueno, ahí no había como tantas bajas de vida humana, pero en lo de Valencia también dicen que el gobierno no estaba preparado como para dar una respuesta en la crisis. Se bloquearon todas las vías sin electricidad, sin gas. Y si las vías están bloqueadas, no puede llegar alimentos, entonces la gente no tiene la provisión suficiente. Entonces parece ser que todas estas cosas pues causan más dolor, ¿no? Y la Biblia dice que estos son como solamente dolores de parto, son pretribulación de las cosas que van a venir más adelante. Una de las cosas que he escuchado también bastante es que desde ya los años 60 había un proyecto que de pronto tal vez se ha escuchado HARP, que era como manipulación del clima, que iban a hacer experimentos genéticos, y ahorita en España hablan del DANA, de unas corrientes que están por encima de la capa normal de la atmósfera, y empiezan entonces a afectar todos los cambios que se generan con tormentas y con lluvias así desbordadas, y algunas personas creen que son manipuladas científicamente con drones, con diferentes tecnologías, ondas, con satélites. No sabemos si estas cosas están pasando, pero creemos que detrás de esto, pues sí hay, obviamente, mentes reprobadas y al mismo tiempo, más de pronto lo que dice el pastor en cuanto a que el diablo está detrás de alguna de esas catástrofes, ¿no? En la Biblia dice que en el libro de Job, él hizo un viento recio soplar sobre la casa que cayó sobre los hijos de Job, o hizo caer el diablo fuego del cielo que consumió sus ganados, ¿no? Jesús reprendió una tormenta y lo que estaba reprendiendo no era solamente el viento o el mar como tal, sino el espíritu detrás de esa tormenta. Me hace pensar un poquito en el apóstol Pablo, que se subía a un barco y la Biblia dice que naufragaba casi fijo. Entonces era como el diablo incitando no solamente espíritus religiosos de persecución, sino también tratando de mover el clima en contra del plan de la salvación para que él no pudiera testificar más adelante en Roma y hacer otras cosas que Dios había trazado. Pero gloria a Dios que él dijo leve tribulación momentánea y en todos somos más que vencedores. Pero en la Biblia sí relaciona algunos eventos de cambios del clima naturales con el diablo, que lastimosamente él usurpó autoridad por causa de la caída y quedó como Dios de este siglo, pero aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo y tenemos protección sobrenatural. Entonces esa es la parte en la que nos aferramos y bueno, son cosas que son señales, se están cumpliendo alrededor de nosotros y vamos a creer que estamos guardados en el nombre de Jesús como los israelitas en Egipto, en la tierra de Gosén, guardaditos, no, las plagas no los tocaban a ellos.
Así es. Sí, 1,000 caerán a un lado y 10,000 a su diestra, pero no le tocará. Hay un tormenta, un huracán, tal vez las casas de los que no saben que no tienen Cristo, no tienen autoridad, caerán, ¿no? Pero nuestras casas no. Podemos creer a Dios eso por protección. Muy bien dicho, Pastor Pablo. ¿Otras noticias?
No, pues ahorita que recuerde, no. Estamos, sí, probablemente haya más cosas sucediendo, pero esas eran como las más importantes.
Sí, sí. Y aún siempre las noticias se centran en Israel, en esa parte del mundo. No tanto las noticias que suceden aquí al occidente o oriente, más en Medio Oriente, es el enfoque bíblico, entonces es porque nosotros enfocamos ahí. Pero sí tenemos una exhortación bíblica, yo creo que es muy importante. Si quieres introducir la idea ahí, Pastor Pablo.
Bueno, hemos tenido la oportunidad pronto de compartir en diferentes lugares enseñanzas de los tiempos, pero una de las cosas que escuchamos muchas veces a los líderes, a los pastores, a los miembros de la iglesia, es como que no hay suficiente información al respecto. Y a veces ponen la responsabilidad en que sean algunos como escogidos que enseñen acerca de este tema, pero la Biblia dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de sabiduría, tenemos la palabra de Dios, y creemos que es la responsabilidad de todo cristiano conocer acerca de estas cosas, porque hace parte también de nuestros fundamentos doctrinales, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, y son cosas que deberíamos conocer. Entonces queríamos tocar un poquitico acerca de cuáles son esas razones por las cuales los cristianos no estudian y no enseñan o predican acerca de las profecías bíblicas.
Muy bien. Es muy importante porque hay mucho cristiano y pastores o líderes que piensa que este tema no es importante, o no es necesario, por lo menos, enseñar, o piensan muchas veces que hay cosas más importantes para enseñar. No tanto que menosprecien estos, pero dicen que lo importante es hoy en día, que viven bien, que tienen comida sobre la mesa, y techo, y que son sanos, hay algo de la verdad ahí, pero no es todo la verdad. Y vamos a ver la verdad de ese tema aquí, algunas ideas que tenemos aquí, Pastor Pablo, pero 20% o 28%, depende de cómo algunos dicen, de la Biblia es profecía bíblica. Y muchas de esas profecías ya han sido cumplidas. Hay como, si recuerdo bien, hay como 2,000 profecías bíblicas en la Biblia y 1,500 han sido cumplidos a pie de la letra. Nos falta como 500 más. Pero sabemos si hay 1,500 que han sido cumplidos perfectamente, los últimos 500 es pan comido, es como seguro van a pasar exactamente como Dios ha dicho también. Pero la Biblia, bueno, nuestro punto es que hay mucho Biblia de esto, 27%, uno de cada 4 versos, voy a decirlo así, hablan de ese tema, profecía, cosas del futuro. Es porque debemos predicarlo, ¿no? Como en los días de Jesús, ellos no sabían el tiempo que estaban viviendo, ¿no? ¿Qué dice aquí el Señor de este tema, Pastor Pablo?
En Mateo, en el capítulo 16, de hecho vale la pena leer ahí los versículos 2 y 3, Jesús hablando allí con los fariseos, dice, pero él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir.
Sí, no sabía, ¿no? En ese tiempo que está pasando, ahí la saben ciegos o indiferentes a la primera venida del Señor. Y hemos visto con lo mismo hoy, muchos creyentes indiferentes o ignorantes, no saben qué está pasando. Pero hay muchos beneficios conocer la Biblia en esa área y que vamos a ver algunos de esos hoy, y no todos, pero algunos. Pero la suma de su palabra es la verdad, y en eso es 25, 7, 8% de su palabra. Entonces, necesitamos entender esto, necesitamos estudiarlo y conocerlo. Y por los pastores que miren el programa, hay muchos ministros del Señor que prediquen el Evangelio, pero parte del Evangelio es la venida del Señor. Eso es parte del paquete. Entonces, necesitamos predicar esto también, hablando con pastores y ministros y miembros y líderes, y toca estudiarlo. Aún tal vez si su pastor lo predica o no, puedes estudiarlo, ¿no? Por lo menos, y conocer y escudriñar la palabra en esta área. Y, pastor, ¿qué son algunas razones?
Pues quería mencionar de pronto algo de ese verso, que cuando los fariseos están ahí de pronto cuestionando acerca de otras áreas a Jesús, Jesús les dice, ustedes pueden entender el clima solamente con observar las nubes. Y son capaces de discernir qué cosas van a suceder en lo natural, ¿no? Si está nublado en la noche, va a ser fresquito. y si está nublado en el día, uy, de pronto hoy va a ser un día lluvioso, ¿cierto? Y muchas veces por causa de eso se dan cuenta, pero no son capaces de darse cuenta de del tiempo en el que estamos viviendo, la primera visitación en ese momento. Ahora, habían algunos que estaban apercibidos, ¿no? José sabía, María sabía, pero no solamente ellos, los reyes sabios que vinieron de Oriente, sabían los pastores, sabía Ana, Simeón, que se presentaron en el templo. Entonces, habían algunos justos apercibidos por el Espíritu, pero Jesús les dice a ellos, discernir los tiempos es tan fácil como mirar las cosas que están pasando alrededor. Y yo creo que eso es importante para nosotros hoy en día, que muchas cosas están sucediendo y la gente no está poniendo atención y piensan que todas las cosas siguen como en el principio, ¿no? Como dice en 2 Pedro 3, no vemos que nada haya cambiado, pero la verdad es que las cosas sí están cambiando y sobre todo en los últimos 5 o 10 años han habido cambios drásticos y acelerados. Por otro lado, bueno, en cuanto a lo de la proporción, me gusta que casi todas las parábolas de Jesús tenían que ver con eso, ¿no? Las vírgenes prudentes, el siervo que estaba dando alimento a su tiempo en su casa. Entonces, muchas de las enseñanzas de Jesús, de hecho, tiene seminario, escatología, Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, pues, escribió el Apocalipsis también de las cosas que recibió. Entonces, Jesús lo enseñó, pero también Pedro dijo que el Señor no retarda su promesa. Santiago dijo que el Señor es paciente porque Él no quiere que ninguno perezca, pero estamos esperando la venida del Señor. Pablo escribió todo, Tesalonicenses. Entonces, cada uno de los autores bíblicos vio la importancia de hablar acerca de este tema, incluso con iglesias bebés como los de Tesalónica. Entonces creo que no es un tema difícil de entender y que todos deberíamos estar interesados porque deberíamos amar su venida y querer volver a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Muy, muy bien. Aún los dos medios hermanos de Jesús que vivieron con él, Judas y Santiago, que los dos hablaron de la segunda venida. Entonces ellos, aún viviendo con Jesús por 30 años, por 33 años, o 30 años, no sé cuándo fueron nacidos, pero con toda su vida, y ellos estaban muy pendientes de la segunda venida también. Entonces eso es algo para todos nosotros. Y algunas razones, uno, Pastor Pablo.
La primera es que la gente dice que no lo entiende, que es un tema como difícil y a veces como el coco de la Biblia, ¿no? Como que no saben cómo cogerlo, cómo tocarlo.
Sí, yo creo que la respuesta de este problema es simplemente que estudie y escuche. Como cualquier otro tema de la Biblia, tiene que estudiar, escuchar prédicas para ser docto en la palabra de Dios, en salvación o en santificación o matrimonio, familia, como sea, toca estudiar, ¿no? La misma cosa, que estudien, y esto me suena un poquito de pereza intelectual, en la cosa que, no, ya no tengo tiempo, o no, es mucha cosa, y mucho, así es grande el tema, no hay duda, pero estudien, como cualquier otro tema de la Biblia, y es fascinante, es palabra de Dios, viva y eficaz. Entonces, comience que necesitamos ser calificados para predicar a nuevo, somos calificados para predicar el nuevo pacto, y somos ministros capacitados por el Señor, y podemos hacerlo. Pero obviamente tenemos que estudiar también, como los Bereanos que escudriñaron cada día para ver lo que Pablo enseñaba era correcto o no. Ahí escudriñamos la Biblia y buenos Bereanos en esta área también.
Sí, o sea, sería de pronto, si un pastor dice, no, es que yo no me siento capacitado, no me siento calificado, esa no es mi área, porque a veces incluso veo eso con algunos pastores que quieren es que otros vengan y hagan ese tema y dicen, no, es que él es especialista en esto. Pero sería un poco como decir, es que yo no enseño de sanidad porque no sé, porque no estoy calificado. Pues uno simplemente lo estudia y se prepara y obviamente predica y el Señor confirma su palabra con señales que la siguen. Entonces creo que también sí, de pronto puede ser abrumador, pero entre más uno lo escucha, cada vez se hace más sencillo y debería ser algo fácil de entender para nosotros los cristianos.
Aún es doctrina básica, esos temas. Hay las 7 doctrinas básicas, últimos 2, hablando de profecía, la resurrección de los muertos y juicio eterno, que es 27% de los 2 de los 7 de la Biblia, y es leche, ¿no? No es alimento sólido, es básica, y como tú mencionaste, de la iglesia de Tesalónica, que Pablo enseñó a nuevos creyentes esos temas, y ellos entendieron. No fue tan complicado. Entonces, podemos aprender y entender ese tema.
Sí, hay un pasaje en Deuteronomio, de pronto que vale la pena, sobre todo para los líderes, cuando el Señor quería que aclararan cualquier asunto. Él les da una instrucción y en Deuteronomio 19, 18 dice, los jueces investigarán bien. Y si aquel testigo resulta falso y ha acusado falsamente a su hermano, y bueno, ahí da como algunas aclaraciones. Pero me llama la atención es la parte de investigarán bien. O sea que hay una responsabilidad como líder en el cuerpo de Cristo de hacer investigaciones, ¿no? Para que por boca de dos o tres testigos se aclare todo asunto. Pero eso también me hace pensar en la Biblia, ¿no? ¿Dónde están las escrituras que hablan acerca de esto? Que hablan acerca ya sea el regreso de Jesús o el reinado milenial o de la gran tribulación o del rapto y empezar a poner las piezas juntas. Y también hay otras personas que pronto han hecho ese trabajo previamente, escuchar lo que han enseñado y bueno, gloria a Dios que podemos aprender y les animamos a estudiar en los centros de entrenamiento bíblico, CEPCO, REMA, eso le puede ayudar un montón porque hay clases que hablan específicamente acerca de este tema.
Sí, exactamente. Una cosa que a mí me gusta hacer, es en un sentido, la profecía bíblica es mi hobby en la vida, en sentido de cuando estoy estudiando la Biblia en otros temas y las devociones y prédicas, preparando. So me gusta escuchar, en lugar de escuchar otras cosas del mundo, de entretenimiento, de cosas. Para mí es como chévere, es como fascinante el tema, es interesante, es maravilloso ver la sabiduría de Dios y la grandeza de Dios para conocer el futuro. Es como un juego casi, estudiando esta área. Es muy interesante y muy chévere.
Sí, tremendo. Sí, vale la pena estudiarlo. Incluso llega un momento en el que cuando uno está en su lectura bíblica, a veces ve versículos y dice, ah, esto encaja con esto, ¿cierto? No necesariamente estoy estudiando el tema, solo lo estoy leyendo, pero por eso es bueno leer toda la Biblia y el Señor le va ayudando a armar las piecitas del rompecabezas. No sé si quieres que veamos otra más.
Sí, señor.
Esta es otra de las razones ya un poquito más enfocado a los líderes que a veces no quieren tocar este tema o sacarlo en conversaciones o predicarlo en las iglesias porque no quieren ofender a los miembros de su congregación, no quieren ofender a la gente alrededor.
Pues predicando el evangelio con amor, hablamos la verdad con amor siempre, pero vas a ofender personas porque no todos van a estar de acuerdo, ¿no? Y la verdad ofende, ¿no? Y Jesús ofendió mucha gente. Y Pablo ofendió mucha gente. Pedro, ve en la Biblia cuando predicaban. Es parte del paquete, ¿no? Y no debemos de cuidar temor de esto. O pensamos, no quiero ofenderles y no van a volver a la iglesia. O no van a no van a amarme. O como, pero no somos predicando para ser populares y no queremos ofender a nadie. Queremos que todos reciben la verdad y son bendecidos y lo acepten y lo apliquen, pero algunos no en el momento, tal vez sí acepten algunas áreas de la Biblia, pero algunas áreas son renuentes todavía y van a ser ofendidos y van a ser un poco resentidos. Y esa es parte de predicar el evangelio. No deben tener temor de esto porque hay personas hoy en día tienen muchos, no todos, comenzaron de oír, ¿no? Entonces la tentación del predicador es predicar que les gusta y los temas fáciles de la Biblia, los temas solo que le agradan y les gusta y que la dulces y no quieren hablar de esos otros temas de el juicio venidero, juicio eterno, es uno de los temas de los últimos días, los diferentes juicios que vienen. Pero lo hacemos de todas maneras con amor, ¿no, Pastor Pablo?
Sí, claro, puede ser un tema confrontante, pero sí, a veces, en alguna ocasión te escuché a ti decir, hoy vengo a darles un mensaje, no un masaje. Y eso me bendice, pues mi trabajo no es, si la gente tiene comezón de oír, rascarle las orejas, mi trabajo es solamente anunciar la verdad de la palabra, y puede que sea confrontante. Y a veces también me hace pensar un poco en Pablo cuando le dice a los Gálatas que si él fuera agradador de hombres todavía, y no podría ser siervo de Cristo. Parece ser que en una época como religioso él trataba de ser demasiado prudente y a honrar a los fariseos o a su denominación, pero él dice, ya no más, no podemos ser agradadores de hombres y siervos de Cristo al mismo tiempo, entonces no queremos ofenderlos voluntariamente, pero tampoco queremos hacer las cosas solo por el agrado de ellos, al final lo hacemos es para Dios. Y la palabra de Dios puede traer división, ¿no? Hay un pasaje ahí en Mateo 10, versículo 34, Mateo capítulo 10, verso 34, el Señor dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Entonces pareciera que a veces Jesús mismo también dividía a las personas. Dice que cuando llegó en su tierra y en otros lugares se escandalizaban de él, se ofendían con él. Entonces hasta Jesús mismo no le cayó bien a todo el mundo con lo que predicaba. Y hasta los discípulos tuvieron que tomar una decisión de decir, no, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces pues anunciamos la verdad.
Sí, sí, eso decías.
Sí.
Alguien dijo que es mejor ser dividido por causa de la verdad que ser unido por causa de un error. Y bien dicho. Y entonces sí, va a dividir la palabra, pero depende en la tierra del corazón de cada uno, qué tipo de parábola del sembrador, ¿no? Algunos tienen buena tierra, algunos no, de muchos espinos o pedregales, o es duro por el camino de este mundo, mucho tránsito en el mundo. Entonces depende cómo cultivamos nuestros corazones, cómo recibimos la palabra. Necesitamos siempre tener un corazón humilde, contrito, para recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces es con mansedumbre, Señor, tú sabes mejor que yo recibo lo que tú dices, eso es para mi bien, gracias, tú me amas, yo sé que estás tratando de ayudarme con esto, esa es la, en cualquier tema bíblico, ¿no? Entonces para no ser ofendido, ¿no? Pero para recibirla.
Sí, y sí, la verdad puede pronto confrontar o hacer doler, pero me gustó una imagen que tenías ahí, que no podemos andar como sobre cáscaras de huevos, como estando, siendo demasiado sensibles de no herir susceptibilidades de las personas alrededor. Entonces, pues, sí, tenemos es que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo y dejar que el Señor sea el que toque los corazones y redarguya a la gente.
¿Y otra razón por qué predicamos este tema?
Y porque a veces la gente no lo estudia y no lo comparte en sus conversaciones o en sus prédicas, es porque creen que la gente se va a asustar, que es el fin del mundo y ese tipo de cosas.
Bueno, pues eso es cierto en un sentido. No, nosotros no asustamos de la palabra de Dios, pero sí la respetamos y sí nos abruma al corazón a veces, porque viendo qué va a pasar en el futuro, ahora la iglesia vamos de gloria en gloria para siempre. Y eso es nosotros, nuestro camino alumbra más y más, y estamos bien, gracias a Dios, y lo mejor es por venir. Pero para el mundo, la persona sin Cristo es asustadora, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y ellos deben ser asustados en ese sentido de, entonces sí, asusta, pero es un buen, sí, deben ser asustados, personas que no tienen Cristo tal vez, eso les ayuda para reaccionar y recibir a Cristo, porque salvamos a algunos por misericordia, pero a otros por, dice ahí en Judas, otros por el fuego, por juicio, ahí les abren los ojos para recibir a Cristo también. Entonces hay diferentes maneras que personas son alcanzadas y necesitamos usar todas las herramientas que el Señor nos ha dado. Entonces es una forma, pero nosotros como sabemos, amamos su venida, no tenemos temor de su venida, amamos que el novio viene para la novia, la boda, y encantamos ir a la boda, y es algo de una historia de amor, ¿no? No es algo para asustarnos, pero para el mundo sí es fuerte el mensaje bíblico en esa área.
De hecho, estaba pensando justo ahorita que sí, debería escribir algo al respecto, porque cuando Jesús vio que al momento de darle la noticia que iba a partir y ellos se sintieron preocupados, y les dijo, no se turbe su corazón, y empieza a contarles acerca de el fin de los tiempos, volveré otra vez y para calmarlos. Entonces pareciera que en el corazón del creyente, la revelación de que Jesús vuelve por nosotros trae paz. Y entonces Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 4, 18, después de contarles del rapto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y después en 1 Tesalonicenses 5, verso 11, dice, anímense los unos a los otros. Y Apocalipsis comienza diciendo, gracia y paz. Entonces pareciera que la revelación de las cosas futuras, a diferencia de lo que la gente piensa, no produce temor en el corazón del creyente, sino produce como una expectativa, como le dice la palabra, ¿no? Es nuestra esperanza bienaventurada. Entonces debería ser noticias gozosas, ¿no? Y en 2 Timoteo 4, 8, El apóstol Pablo, de hecho, lo dice de esa manera después de que dice, yo ya cumplí mi carrera, ¿cierto? Y dice, y por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el juez, el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, para los cristianos son buenas noticias, pero sí, obviamente también hay un grupo que precisamente necesitamos predicarles el evangelio porque para ellos no son tan buenas noticias. Entonces es bueno que se asusten un poquito o que por lo menos estén enterados, ¿no? Porque les estamos haciendo es un favor para que estén preparados y sepan, si no recibes a Jesús, todas estas cosas podrían llegar a pasar. Y por lo menos les advertimos y ojalá que el Señor redarguya sus corazones y ellos reciban a Jesús.
Amén. Y aún es bueno predicarlo, ese primer punto es perfecto, pero también en el sentido de que personas que no son cristianos escuchen el mensaje del rapto y cosas, porque cuando sucede, saben qué pasó y yo creo recibirán a Cristo el día después del rapto. Ahí y mucha cosecha grande va a entrar, ahí porque ya saben que eso no es extraterrestres, eso no es algo diabólico, o algo de brujería, algo raro, magia, desaparecieron esa gente, que Jesús vino por ellos, Dios mío, yo no fui, eso fue cierto que dijeron y reciben a Cristo. Pero es porque predicamos también, si aún no reciben en este lado del rapto, probablemente van a recibir el otro lado.
Sí, amén, en el nombre de Jesús, que estén apercibidos.
Sí.
Y puede que pronto sí, les dé un poquito de sustico, pero también yo he visto que hay una expectativa, por eso a la gente le gustan todas esas películas posapocalípticas, porque la gente quisiera saber qué va a pasar, qué viene después, ¿no? Hay como una curiosidad, hay como una necesidad de saber los eventos futuros y entonces también el enseñarlos hacia esa curiosidad que tiene la gente. Entonces solamente cuando uno anuncia que va a hablar de últimos tiempos en la iglesia, yo les animo a que lo hagan y que le digan a la gente, traigan invitados y van a ver que la iglesia se les llena y personas vienen porque quieren escuchar.
Amén. Y en esa enseñanza también nos anima a nosotros y que Dios tiene todo bajo control.
Amén.
Todo va a suceder exactamente como Él dice. Ahora, Dios no está en control de la vida individual, de todo lo que sucede en la vida. Para cada uno tenemos nuestra parte de voluntad libre, escoger entre el bien y mal, y la vida y la muerte para cada persona. Pero en su plan global, ya sabemos qué va a pasar. Todo va bajo control, sentido que va a suceder exactamente como Él dijo. Y nos da como paz y alegría y sabiendo el futuro, no estamos asustados, escuchamos de guerras, rumores de guerras y plagas y políticos corruptos en el mundo y globalismo y todos esos temas que pasan hoy en día y la inmoralidad mundial creciendo. No nos gusta, pero tampoco nos asusta. Porque sabemos que Dios dijo, va a pasar, y tranquilo, Él nos cuida, y todo está sucediendo, preparando para la venida del Señor.
Eso nos prepara, exacto. Nos da orientación, es más fácil, como tú dices, ¿no? Las noticias del mañana hoy, tenemos un mapa de navegación claro, sabemos dónde nos encontramos en la ruta, da paz al corazón. Entonces, pues, gloria a Dios, porque tenemos demasiada ventaja como hijos de Dios, y eso debería ser algo que podamos también compartir con otras personas para que tengan herramientas para vivir bien en estos tiempos y saber dónde se encuentran en su camino hacia la eternidad. Todavía hay algunas más, pastor, pero creo que nuestro tiempo ha pasado. No sé si de pronto después continuamos.
En 8 días, continuamos.
Bueno, no, gloria a Dios. Pues les animamos a que estudien el tema. Para eso es que compartimos esto. A veces queremos que sean otros los que lo hagan por nosotros o que vengan y nos lo prediquen. De pronto usted es el que está llamado a predicar acerca de eso en medio de su familia, de su iglesia, compartirlo con sus hermanos en la fe, ¿cierto? Y pues seguro que a medida que somos diligentes con eso, el Señor nos dará oportunidades también para hablarlo con otras personas.
Amén. Y creo que importante ese mensaje, Pastor Pablo, porque hay mucho en el mundo de la iglesia de Latinoamérica, no hay tantos que hablan de esos temas hoy en día. Había más antes, como Gigi Ávila y otros predicadores hablaron mucho del tema. Hoy en día es como personas han pensado que hemos madurado, hemos progresado, no es tan necesario sacar el rapto, esos temas, pero no, es 27% de la Biblia. Y animamos a todos los pastores, líderes, que estudien y prediquen en este tema también. Maranata.
Maranata.